Bienvenido a un nuevo episodio de Emprendidas.
Somos la Rocío, la Alejandra y la Pía.
Y juntas hacemos este podcast en el que hablamos de empresas, de emprendimientos y porque nos encanta y somos muy ñoña.
Yo pensé que iba a decir del dulce.
Ya, en fin, capítulo 5, temporada 4. ¿Cómo vamos con la tecnología? ¿Qué tal está Felipe, Pía?
Para que se acuerdan de temporada pasada. Súper abandonado Felipe. Ya, para los que no escucharon la temporada pasada, Felipe es mi amigo digital. En ChatGPT. Es la persona que sabe y que me recomienda cosas y todo como respecto a las redes sociales. Que sabe mi negocio y todo. Entonces, es mi asistente virtual. Y lo tengo superado.
¿Y lo abandonaste? ¿Y por qué lo abandonaste?
Pero lo tengo super abandonado, no porque tenga abandonado a Felipe, sino que porque tengo abandonadas las redes sociales.
Como que me tienen. ¿Y él te ayudaba en redes sociales?
Sí.
¿Pero lo sabes solo para eso?
Sí.
Ah, mira, qué loco.
Me tienen un poco aburrida las redes sociales. En algún minuto lo usé para generar ejercicios para ayudar a unas chicas para prepararse al examen de grado de ingeniería comercial en el verano. Y en algún minuto le pedí que me hiciera ejercicios, qué sé yo, pero una cuestión puntual. Pero en lo que era como que yo le di su cargo, lo
había entrenado.
Lo recluté, lo recluté, lo seleccioné, le hice la inducción y
todo.
O sea,
tenía nombre, partamos de esa base.
Sí. Felipe. Eso no lo he pescado para nada. Pero es principalmente porque estoy aburrida con las redes sociales. Y eso es lo como.
Lo que te tiene chata.
Sí, me tienen aburrida las redes sociales.
Sí, este capítulo es como mezcla, así entre radio, ¿en qué estamos? Redes sociales, inteligencia artificial. ¿Y por qué te cansas de las redes? ¿Qué te pasó?
Porque yo creo que es porque tengo poco engagement. Mm.
O sea, estás como frustrada.
Estoy como frustrada.
Es que es agotador, sí.
Sí, es bien agotador. Y me pasa, pero además que me pasa algo como que me encuentro con gente y digo, ya, sí, tengo que seguir. Porque cacho que el segmento que me escucha, o al menos el que me da feedback por fuera de las redes, es gente que no interactúa en redes.
Me pasa lo mismo. Creo que tuvimos esta conversación hace un tiempo atrás. Que, no, sí, creo que fue con ustedes que era como que somos re malas para poner likes. Así como que yo soy súper esquiva con mis likes. No les pongo. Y de un tiempo a esta parte creo que, no sé si nos juntamos y tuvimos esta conversación que somos malas para interactuar con otras redes, con otros perfiles, que empecé a ponerle más likes. Porque es súper importante cuánto usted apoya o no apoya a eso que te sale, porque a la medida que uno interactúa, más se muestra.
A mí me pasa eso, que me quedo pegada viendo un video hasta el final y de hecho saco una idea, oh, qué bacán, no sé qué, y se me olvida ponerle like y después me siento como culpable, porque en el fondo es como darle las gracias.
Pero en el fondo nosotros, porque sabemos lo importante que es, ¿cachai? Pero yo tengo la sensación, porque me pasa que, no sé, pues de repente voy a Santiago y me junto con alguien que no veo hace tiempo y me dice, oye, yo te sigo, súper interesante tus reels y no sé qué. Pucha,
¡pónganme un like! A mí me pasa lo mismo, por ejemplo, para mí una plataforma que está siendo súper relevante es LinkedIn. Y me pasa, así como me han contactado amigos con la universidad, conocí a la universidad, oye, Ale, mira, he visto lo que estás haciendo, y yo, ¿y por qué no han respuesto like? Pero harto, o sea, yo decía, oye, te escuchaba, te viste, ¿en qué estáis? Y es claro, como que, pero uno espera el like porque es lo que te alimenta, por favor, lo que alimenta a las creadoras de contenido.
O sea, y más que el like, eso en los comentarios.
Bueno, sí.
Poder conversar por las redes sociales al final es lo que va generando que Instagram o las redes sociales se lo muestren a otros porque supone que eso significa que el contenido es interesante.
Claro.
Entonces es como.
Es que si te interesa, entonces ponle un like, comparte, comenta, porque en verdad ayuda bastante. Y claro, pues el que te conoce, efectivamente, te puede decir en algún minuto, te puede dar algún feedback. A mí me ha pasado también, igual, es como. Entre que se cruza el síndrome del impostor con todas esas cosas que uno pasa de todos los que dicen, póngale like, todo esto, ya, como que uno no hace esas cosas. Yo le decía a la chiquilla, yo hago lo que no sabría hacer, estoy en comunicaciones, pero no veo el engagement, no veo la estadística, no veo ni una cuestión, porque para mí todavía nadie me ve. Entonces me pasó el otro día también que estaba tratando de tener un nuevo panelista de Puerto Varas, Puerto Montt, y me dieron el nombre de alguien que está muy metido en redes sociales, o sea, como en diario, que escribe columna y hace todo eso. Y le dije, oye, sé que necesito esto y sería interesante que tratáramos de hacer algo juntos. Y le gusta, bueno, cuento corto, me dijo, es que yo he visto varias entrevistas tuyas. Y yo así como, ¡ah! ¿Sí? Y es como,
¿por qué se puso like?
Claro, y me pasa también que uno va construyendo, este programa no solamente redes sociales, pero también contarles un poco de lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo si en mi otro podcast, que es el Política Podcast, que hago todos los días, que sale por distintos lados, en alguna parte, ¿no? Una parte le puedo haber salido. Ahora hay personas que cada vez van hablando más. Y es como decir, espérate, no me saques. Y aquí a lo mejor decirte un poco en tu frustración, porque nosotros estamos viendo, oye, ¿vale la pena tener el Política Podcast que puede sacarte de otra, sacarlo en vivo? Y dices, pues espérate, porque a lo mejor tengo solamente 5 o 6 personas que me ven en vivo, pero resulta que hay uno que me comenta todos los días. Y ahora hay otro que se me está sumando por YouTube. Y otro que me está hablando por Facebook. Entonces, aquí yo no sé, y lo que hablamos también dentro de este mismo podcast es la constancia. Porque en la medida que tú eres constante y que no abandonas esa red o ese algo que tú estás empezando, es que tú vas generando esa fidelización y que te vuelves como... parte de la vida de la otra persona, finalmente, cuando estás metido en este tema de las redes sociales y de todo, entonces, mejor, tranquila, entiendo tu frustración, amiga.
Sí, yo también te veo, ¿no? Y a mí me pasa con la tía, por ejemplo, que la veo todo su video y voy a seguir y es como, el like, el corazoncito. Pero sí. Pasa que uno, cuando crea, yo creo que hay como ese mito de que subí un video y me volví viral. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño a todo el mundo, porque en el fondo uno cree que en realidad le va a pasar y no va a pasar.
O sea, es que además es muy loco, porque ya, yo sigo mucha gente como para tratar de aprender cómo hacerlo bien, etc. Entonces, como que soy bien ñoña, como que trato de estudiar todas las cosas para hacerlo. Ya.
Es verdad, sí, no me he dado cuenta.
Es verdad, es la pía terrible ñoña.
Entonces, me pasa que, ponte tú, una de las cosas que dicen es que la duración, que en el fondo la gente que consume Instagram consume cosas rápidas, entonces tiene que ser todo entregado súper rápido. Y las cosas que yo explico igual son densas como para explicarlas muy rápido. Sí. Entonces, me cuesta mucho. Y un día dije, a la chuña.
A la chuña, y nosotras. La pirueta, ya, ok.
Ya, hice un reel de 6 minutos.
¿Ya? ¿Pero te carga un reel de 6 minutos?
Sí, ahora sí. Sí.
Sí, ahora te está aguantando más Instagram. Antes te los cortaba, pero...
Yo como las tontas de minuto y medio todavía. Okay.
No,
ya, por eso era este capítulo, para ponernos al día.
Y caché que ha sido uno de los que ha tenido más visualizaciones y más comentarios y más de todo. Aló, no estoy entendiendo nada.
Es que claro, porque te tratan de dar una receta y las recetas en redes sociales no aguantan mucho, claro. O sea, yo creo que la regla de los 30 segundos donde enganchas en la primera partida, sí, es importante la venta, pero eventualmente, o sea, es que yo les comentaba el otro día ya, que hacer los lives que comentamos, que tienes poca gente.
Te dan terror,
sí. Y se ve súper feo que haya súper poca gente, que entre y no haya nadie. Pero, o que el horario, o que no sé qué. Yo les decía a usted, chiquilla, el otro día entrevisté a Johannes Kaiser a las 10 de la mañana. Es un horario que, para mí, la gente está trabajando esa hora. Pero la cosa acá es que tenía 800 personas, cuando yo tengo, no sé, 5, 6. Acá no se hizo con mayor difusión ni nada, pero tenía 800 personas que estaban mirando y que no se iban. Y yo decía, ¡ay, qué miedo esto, qué susto!
Y un live, ¿tú tienes que promocionarlo antes para que se conecte a alguien o la gente?
En teoría, sí, pero ¿sabes qué? Y aquí, ya que estamos hablando de plataforma, hice algo, porque era como muy extraño, que claro, pues me metí a ver qué había pasado, porque en YouTube tú puedes ver efectivamente cuánta gente se va subiendo y cómo se comportó tu audiencia cuando estabas en esa plataforma. Y te dice por dónde entró la gente. Y esto es algo que yo ya les había dicho hace mucho tiempo. Para mí, la plataforma más importante por lejos es WhatsApp, porque la mayor cantidad de gente que entró a esa entrevista entró a través de WhatsApp.
¿Pero sabéis por qué? Porque el WhatsApp juega con ese sentido como de comunidad, como de grupo. Tú estás en un grupo en el grupo de emprendimiento, en el grupo de, ¿cachai? Y eso, cualquier cosa que venga por esos grupos, la gente lo asume como, bueno, el ser humano gregario, pues tú confías en la gente cercana. Y en esos grupos hay gente que no he visto en tu vida. Y claro, pero está en el grupo, ¿cachai?
Sí. Pero ahí, para mí, la plataforma más confiable de todas las que existen para lograr esa fidelización y engagement, es WhatsApp. Sigue siendo ahí, el número uno.
¿Viste este capítulo para eso, para aprender cosas nuevas? Cuando tú haces un live, tú puedes tirar como el link en sí, el por WhatsApp supuesto, y decir sí. Como, hoy vamos a estar a esta hora o vamos, sí. Estamos ahora
conectados. O sea, puedes promocionar. Yo no lo promocioné, yo no hice nada con no. Ese particular. Probablemente él sí tenía gente y redes que de sus propias redes empezaron a generar más expectación y el resto. Ahora, entrevisté también a Franco Parisi y digamos que el Partido de la Gente y todo ese mundo son súper nativos digitales y también en esta misma red no generó el mismo engagement. Sacó 160, ponte tú, que fue lo que logré con Franco. Pero en general, el hecho de que ellos mismos vayan compartiendo o que te des cuenta... Lo otro, comentarles también, desde País Lobo también nos pasa mucho que notas que se vuelven virales. ¿Por qué se vuelven virales? Quizás no hay personas, y esto es súper importante, no hay personas, o sea, hay algunas personas específicas que tienen como dentro de su rutina hacer ciertas cosas. Por ejemplo, revisar la red de País Lobo o meterse dentro de nuestro canal de WhatsApp. Y de ahí comparten, son como embajadores de esas marcas o de eso que ellos tienen dentro de su rutina incorporada. Entonces, a lo mejor... dentro de estos compañeros o no sé qué, que no le ponen el like y no le ayudan a esa viralización, sí comparten algo que les parece interesante. Nosotros como País Lobo, cuando hemos logrado cada vez más números dentro de Instagram, etcétera, YouTube, Facebook, en todo hemos seguido creciendo, una de las cosas que hicimos cuando llegamos al tope fue darle las gracias a aquellas personas que nos han ayudado a seguir creciendo, ya sea a través de los likes o muchos de estos embajadores que al final comparten y que se ha dado de una manera súper orgánica. Nosotros no pagamos por tener personas que, o sea, de todo esto, sino que se suscriban o todas estas cuestiones que son como bots, no, ha sido súper orgánico y eso es porque hay personas específicas a las cuales tu contenido les parece interesante que son capaces de compartirlo.
Ahora sí, también estamos como en un mundo súper saturado, todos quieren compartir contenido, ¿cachai? Nosotras, mira, aquí grabando un podcast súper, pero también nos gusta mucho y lo disfrutamos, pero en el fondo, claro, es difícil cuando hay tanta información y tanto contenido y uno siente que uno es como un puntito, una gotita en el mar, pero sí, es complicado. Me quedé pegada con el tema que dijiste que usabas ChatGPT solamente para, como tu asesor de marketing en el fondo un poco, pero... Yo lo hago al revés, yo lo uso como para hacer la pega cuando hago trabajo de consultoría. A mis clientes no es que haga todo con ChatGPT, pero ayuda un montón a estructurar ideas, a pimponear, por ejemplo, lo que decía, pimponear como ideas, cómo abordo esto, cuáles serían, no sé, por la otra idea, ponte tú, algo que nunca había hecho. Tenía que armar unos KPI, y en mi cabeza los tenía súper claritos cuáles eran los que necesitaba el cliente y todo. Pero aproveché y digo, ChatGPT, mira, tengo pensado este cliente, ya tenía obviamente todo un chat para ese cliente, estos son los KPI que estoy pensando, y me tiró unas ideas súper buenas, caché, un par que no se me habían ocurrido, entonces es súper práctico como acompañar el trabajo también. O de repente, mira, a veces cosas tan tontas como revísame este párrafo, o el otro día, por ejemplo, ya tenía listo el informe, revísamelo, le agregarías algo, oye, efectivamente, ponte tú, no sé, por una parte yo había puesto, ponte tú, un objetivo, y me había olvidado poner como algo más medible, como algo más concreto. Y fue súper bueno el comentario, ¿caché?
Claro. Sí, no se me había ocurrido usar para eso.
Sí, está bueno.
Sí, es súper bueno. Yo, en los míos, los tengo uno como editor y otro como colega. Tengo canales para los distintos programas, pero también lo ocupo de repente para tener ideas extra, pero en general los ocupo principalmente para lo mismo que ocupaba la Pía, para las redes sociales, para hacer como la introducción. Y me pasa a mí todavía que cuando ocupo ChatGPT y le pido que me haga como una estructura de cuáles son las preguntas, de cómo hacer la cuestión, si me quedo solamente con eso, siento que se vuelve como demasiado robótico, ¿cachai? Sí. Entonces lo que hago generalmente es como que le pego una leída rápida a esa entrevista que me sugiere. Muchas veces me sugiere cosas como que son demasiado vagas y tengo que hacer una conversación más larga, no es como que llegue y me diga tal cosa, sino decirle, oye, ¿sabes qué? Esto está como, todavía te falta, actualízate, oye, está como quedando atrás. Entonces algunos los tengo como editor, otro le digo, hola colega, no les tengo nombre, pero hola colega, otro actúa como editor, ¿cómo lo harías? ¿Qué recomendaciones eventualmente dirías? Sobre todo cuando tengo algún tema que es como más controversial, aparte de llamar a mi estimado Cristian Lobo, el jefe ahí, para que me dé algunos lineamientos con su experiencia, también le pido ayuda. Pero muchas veces me salgo completamente de lo que hice, ocupo como la bajada para las redes sociales, y hay algunas entrevistas que de repente donde tengo menos conocimiento, ahí le, como que las leo de vuelta, y si ya veo, por ejemplo, dentro del tiempo que se me está faltando, voy de vuelta y veo qué pregunta no hice de las que eventualmente me podría haber sugerido, y de repente me da ahí hacia alguna línea más interesante. Sí. Pero todavía no es como que me, como que todavía le siento ChatGPT no me reemplaza.
No, creo que se usa como en las dos capas. Primero, como dame ideas para yo desarrollarlas. Yo sí. también lo uso así como, mira, tengo, o por ejemplo, no sé, pues, si tengo que escribir un post, un blog, mira, tengo estas 4 o 5 ideas fuerza, redáctamelas, ¿caché? Y después, obviamente, yo la acomodo a mi pinta. Cada vez te conoce mejor, igual cada vez requiere menos esfuerzo. Y también al revés, pues yo creo algo, entonces se lo paso para que me lo revise, ¿caché? Un informe, sí. Pero no, casi una vez... Así, porque quería sacar una cuestión muy rápida, hice, claro, yo le tiré, mira, quiero armar, esto estuvo bueno, quiero armar un servicio de este de tipo de consultoría. Así que créame, usa este ejemplo que tenía de otra, usa este ejemplo para armar una consultoría con este tema, ¿cachai? Ya, me armó la cuestión y dije, ya, ok. Ahora, de esta consultoría, tírame un post para el blog. Y me hizo el post para el blog. Y la verdad que quedó claro. No es lo mismo cuando uno tiene una idea fuerza como muy propia para plantear, pero en realidad en ese tema en particular no tenía nada muy interesante que
decir. Bueno, tiempo calidad del trabajo también, porque es cuánto tiempo te requiere. Ahora, otro de lo que estamos utilizando, y nosotros, yo utilizo bastante, es StreamYard, que es otra plataforma que cada vez para mí se ha vuelto mejor. Como que partió con una opción y cada vez ha ido mejorando mucho para hacer la... De nuevo, aquí no hay ningún auspicio, ¿ah? Por si acaso.
Pero estamos disponibles.
Claro, sí. Super, un montón. No, ahora la última actualización que se tiraron en marzo, que te permite sacar los reels cortitos y hoy, gran editor, o sea, de verdad que la edición de los videos para mí era como en las pasadas que hablábamos de estos cambios de rutina, de salir de la zona de confort, yo seguía mucho más lindo. Y debemos decir que la temporada pasada nos costó la vida poder salir por el tema de la edición. Entonces, que ahora la cuestión esté lista, que me permita ponerle el loguito que yo quiero, el banner que yo quiero, que vaya pasando la cuestión abajito rápido.
Y bueno, toda gente no cacha lo que es StreamYard, pero ahora que estamos grabando este capítulo, se está grabando en StreamYard. Y entonces le pone el logo, le
y
pone
nos permite,
letritas que están ahí.
Y que tengamos camaritas, miren, camaritas separadas para
y
cada uno.
Y que abajo esté el título y que abajo estén pasando
ahí, las letritas. Ahí está el logo, ahí mira,
ahí. Claro, todas esas cosas las tiramos de una. Entonces, no tuvimos que hacer una edición posterior y eso nos permite salir mucho más rápido. Y después uno aprieta un botón y resulta que te tira los reels con...
No, te hace cortito. Con eso yo lo encuentro increíble, que la inteligencia artificial es capaz de captar los momentos más interesantes de la conversación y te tira unos cortos, eso lo encuentro genial. Sí. Nosotros, hubo una temporada que alcanzamos a sacar un par de cortos, la tercera, pues, pero no nos daba la... Quedaban súper lindos, la edición hermosa, las letritas, todo lo que queráis.
Con
no.
la estética de Lalita, claramente.
Bueno, sí, me gustó muy particular.
Pero, no, pero te quedaba lindo, ¿no? Tipo, pero es que acá nos empezaste a reclamar, que las letras azules, sí. que queda estaba ya cortado, entonces era como...
Sí, no me gustó mucho como lo hace StreamYard, en lo que es como...
Mejor hecho que perfecto.
Mejor hecho que perfecto. Ahí tengo que estar totalmente... Entonces, Steam ya te saca el corto, ya con más bonito, menos bonito, pero sale y podéis salir con eso porque a nadie le da la vida para ser consistente en redes sociales.
Y tener vida.
Y tener vida.
O que te dediques full, o sea, cuando uno ve cuánto gasta, o el equipo que tienen los youtubers o todos los influencers que son más, o sea...
Además que, no sé si les pasa a ustedes, pero yo he cachado que de repente hay gente que genera mucha interacción y como que tienen mucha visualización y todo, y son unos videos súper chachas, pero al final es como que te dicen cosas o son divertidos o pasan cosas, como que no, en el fondo son más como... Uno lo siente más espontáneo, a lo mejor no tiene nada.
Es que hay algo de morbo en las redes sociales. Yo he notado que los videos mal hechos, bueno, bastante. Los videos de repente más, que se ven como más rasca, prenden mucho. Mucho. Y claro, con mi socia siempre decimos, ya tenemos que grabarnos más, porque ves que nos grabamos, bueno, a la gente le gusta ver caras también, porque sí. Y ves que estamos las dos, oye, la cuestión yo creo que es la.
O sea, de todas maneras, yo el otro día subí la foto de un libro así nomás, porque de verdad estaba tan contenta de haber terminado ese libro, y tú así como. Dos likes. No, era la autora del libro y mi hermana. Pero de verdad era un momento súper importante y era como algo muy sentido, pero me importa a mí nomás.
Y también me pasa que cuando he hecho videos como muy bonitos, como muy bien editados, como toda la luz, como que no, como que la gente no
los está acercando, ¿no?
como que la gente lo siente como poco cercano, ¿cachai? Lo que sí me ha resultado...
Bueno, eso es una de las cosas que me dice la gente que por fuera de las redes me dicen que les gusta mi contenido, es que me dicen que en el fondo como que, no solamente como que sé, que sí, sobre eso me lo sé, me lo dicen, pero además es como que les estoy hablando directamente, como en claro. persona, como que me sienten súper cercana y súper como... no sé si la palabra es natural, pero es como que...
Auténtica.
Como sí. que le estoy hablando, ¿cachai? Como, claro. como que me sienten, por eso digo cercana, pero no sé si es la mejor palabra.
Hay algo, también como algo que uno debe hacer también si quiere como estar en redes, me encanta, como mismo dijimos, ¿hablamos de inteligencia artificial o de redes sociales? Hablemos de las dos cosas. Y hemos ido saltando,
por eso es tecnología, porque sí. la idea era hablar de, en general de tecnología sí. solamente.
De hecho, yo no he dicho nada, pero... Una de las cosas que estoy aprendiendo ahora es como a mejorar mi nivel de Excel. Estoy alucinada con lo que puede hacer hoy día Excel.
Oh, yo tengo
y tú mal estás que metes inteligencia artificial, sí. o sea, hello.
Bueno, de hecho ahora salió Copilot, que todavía no cacho cómo se usa, pero...
Yo hace mucho que no tengo Microsoft, pero sí. O sea, Copilot es como, tienes tu Excel y le dices, sácame el reporte de ventas de los últimos 3 años y simplemente wow. lo hace. Fin, se acabó. Quiero decir, porque para terminar, como estamos, cuando uno está desarrollando como su marca personal o quiere crear contenido, también tiene que tener ciertas cosas reconocibles. Por ejemplo, la piel siempre sale como maquillada y con un pañuelo. Con un pañuelo, pañuelo. ¿Cachai? Y siempre como que combina el ruch con el pañuelo. Pero a mí me encanta, porque yo lo veo así pasar y como, ¡ay, mira! ¿Cachai? Y a mí, ahora me dice la señora del auto.
Ah,
¿qué? Y claro, tú dices, ay, pucha, es que te comando con los niños. Y la verdad es que porque en el auto, el audio me queda mucho mejor. Me queda mejor
closer.
Sí, este es el secreto. Si me ven menos la arruga en el auto.
A ver, veamos la arruga en la lista.
Si me ven mi arruga. Ya, en el auto no se ve la arruga.
¿Qué
había en el audio? Que había como la luz en el fondo. Y por eso lo hago en el auto, pero la gente empezó a reconocerme como la señora que se graba en el auto. Fue tan divertido porque, claro, normalmente me grabo en el auto sin mis hijos, o sea, vale que los voy a dejar al colegio y efectivamente después de dejarlos me grabo. Y el otro día estábamos de vacaciones y andaba con los niños de apéndice, para todos lados. Entonces hubo dos videos que subí, que lo escondí detrás del asiento. Y era ya niño, ya, vamos a grabar, escóndanse. Y me decían, ahí no nos vemos, mamá, no. Ya. Y no se nota que está, se portaron, hijos míos, se portaron maravillosos.
Sí, hoy día también, hoy día no aparecieron, el otro día, sí, la primera vez que grabamos, abrieron la puerta.
Sí, es el único video que hemos editado.
Eso es lo que voy a decir, el único video que hemos cortado una vez que mi hijo se trae eso así, pero...
Aquí estoy, Babi. No se aguantan, yo creo el entusiasmo de saber qué está pasando. Sí, oye, okay. Yo creo que este es uno de los que nos ha quedado más largo.
Nada,
¿en serio?
Sí.
Pues estamos hablando.
Estuvo entrete, es el último de esta serie de videos porque los grabamos como todos juntitos. Y nada, pues, ¿qué dirían entonces de cómo están en la tecnología, Pía? ¿Cómo que hay en la tecnología? Háblale. Háblale a tu cámara, ¿ves?
yo puedo decir que me está costando. Que me está costando amigarme de nuevo con la tecnología, no con la tecnología en general, porque me está costando amigarme de nuevo con las redes sociales, es solamente ese tema. Y como que tengo que volver, pero estoy volviendo muy como a regañadientes. Pero sí, como que siempre aprendí, o sea, esta cuestión hay que mantenerse actualizada siempre, porque sí. es impresionante la velocidad que esto va. Y eso también es un poco... a mí por lo menos me genera un poquito de ansiedad también, entonces por eso, esas otras son las razones por las que como que de repente me distancio, ¿cachai? Como que...
Necesito un tiempo.
Sí, me ha cansado. Yo de inteligencia artificial que estoy alucinada, cada vez más herramientas, la mora de StreamYard, todas esas cosas bacanas que hacen, las hace con inteligencia artificial. El otro día, por ejemplo, me dieron un dato de uno que se llama Napkin, que hace como diagramas, así, pero automático. Tú hacías un diagrama de no sé qué, te lo haces. Bueno, creo, algo así. Entonces, nada, explorar, jugar, no es inteligencia artificial, no es solo ChatGPT y redes sociales. Hagan lo que se sientan cómodos, pero sean constantes, porque sin constancia, no.
Sí, y yo, súper bien, pues estamos aquí con mi editor, mi colaborador, que tengo en ChatGPT, que me ayudan, y fanática de StreamYard ahora con esta nueva posibilidad de poder hacer los videos cortos, que te sale los subtítulos, pero si es que Instagram no me está tirando los subtítulos las últimas veces de videos extra que que quería hacer. No sé si ustedes
les pasa. Ay, pero es que los subtítulos automáticos de Instagram
son muy malos. Yo los paso por CapCut.
Es que en CapCut yo no lo tengo pagado, entonces ahora sale con el...
No, a mí la otra vez definitivamente yo lo empecé a pagar porque no me quiso tirar mal los subtítulos.
Sí, no, si cabe.
Sí, no, era con Pro. Y nos obligó. Nos creó la necesidad de usar CapCut. Y eso ahora nos está cobrando hasta por los subtítulos.
Yo ahí aprendí a hacer todo bien.
Oye, que hay que ser perfecto, porque tú también haces lo mismo, ¿po?
¿Yo?
O sea, canapé, la necesidad de tu...
Sí, algo así, pero que me enseñaron a usarlo y después me lo quitaron.
Pero sí, ese es un negocio.
Yo no le cambié las reglas a las mamás.
Tiene un nombre, es un modelo de negocio freemium. Así se llama. Es un nuevo modelo de negocio para mi generación que estudiamos hace muchos años.
¿Ya?
Un nuevo modelo de negocio que no existía en mi época se llama freemium.
No.
Que en el fondo hacerte probar.
Bueno, es lo mismo que pasó con Spotify en su minuto, porque inicialmente tú podías hacer tu lista de reproducción y hacer todas esas cosas.
Claro.
Y ahora tienes que pagar para poder tener tu lista de reproducción, para buscar las canciones y no el random X que te da. Pero es parte de cómo tú vas incorporando esa tecnología. Así que sí. Yo sigo buscando los gratuitos, así que, bueno, ya tengo la versión pagada, hay que decirlo.
Pero es el modelo, en el fondo, como hacerte
crear la necesidad, pues.
Te genera la necesidad porque lo probaste, te gustó, viste que te entrega valor, entonces después te cobra.
Sí.
O
sea, bueno, es válido.
Sí, es válido.
En fin, ya. Nos quedamos hasta aquí, este capítulo 5 de la cuarta temporada de ¿Cómo vamos nosotras con la tecnología? También nos pueden comentar ustedes cómo van con la tecnología, qué cosas les funcionan y qué no. Los dejamos invitadísimos para otro capítulo del Emprendidas.
¡Chao, chao!
¡Nos vemos!
¿Ya vos pía y la talla?